Buen Padre, gracias al Señor por habitar en medio nuestro, Señor, y por salvarnos, por dar tu vida por nosotros. Buen Padre, tú eres un Dios fiel, bueno, Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Y tú has derramado tu misericordia en cada uno de nosotros, en la persona de Jesucristo. Te agradecemos, Dios, por tus bondades, por tus cuidados únicos a cada uno de nosotros. Y en esta tarde noche, Padre, te pedimos que tu palabra sea como esa semilla hermosa que cae en tierra buena, fértil, y que muere y que lleva mucho fruto, fruto abundante en nuestro corazón, Señor Jesús. Háblanos, Padre, de la forma que solamente tú lo puedes hacer, para alabanza de tu gloria, Señor, y te pido que tú sea glorificado en nuestro corazón hoy y siempre. Buen Padre, gracias, Señor, te amamos con todo nuestro corazón. Amén y amén. Hermanos, el Señor me les bendiga en esta noche. Es siempre un privilegio poder compartir la palabra del Señor, y se me ha dado el privilegio de compartirla este miércoles y el miércoles siguiente, si Dios quiere. Por lo tanto, la enseñanza de ahora estará en dos partes también. Hoy primera parte y el siguiente miércoles la segunda parte, si Dios así lo permite. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en el libro de Josué, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, vamos a leer en este momento los primeros tres versículos del capítulo 1 de Josué. La palabra del Señor dice: Josué capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Gloria al Señor. Frente a nosotros, hermanos, tenemos este precioso texto en el cual se está llevando a cabo una realidad en la vida de Josué, no solamente en la vida de Josué, sino en la vida de todo el pueblo de Israel. Ellos están justamente antes de entrar en la tierra prometida que Dios le había prometido a su pueblo muchos años antes de esto. Pero hermano, yo deseo hablarles en esta noche con este tema: las pruebas de carácter para conquistar la tierra prometida. Las pruebas de carácter para conquistar la tierra prometida. En primer lugar, hermanos, la tierra prometida no solamente fue dada a Moisés, sino también y a Josué, sino que la promesa acerca de la tierra prometida era algo que Dios tenía desde la eternidad hasta la eternidad en su corazón. Pero la primera persona a la cual él lo manifestó de una forma muy clara fue a su siervo llamado Abraham. Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, Dios habla a este hombre. Dios encontró a este hombre con fe y él le dice: Abraham, es tiempo de que tú salgas de tu tierra, de tu parentela, y que tú te dirijas a una tierra única que yo te voy a dar. Fue así como Abraham, con mucha obediencia y con mucha fe también, él sale de la tierra de Ur de los Caldeos, donde él moraba, y salió sin saber dónde él iba y se dirigió directamente a esta tierra llamada Canaán. Él habitó ahí, andaba por ahí, vivía en tiendas y él vivió como un extranjero en esa tierra. Pero Dios le hizo varias promesas a Abraham, pero una de ellas es, le dijo: yo te multiplicaré a ti en gran manera, tu descendencia será incontable, serán multitudes, y yo te daré una tierra a ti. Esa tierra, hermanos, es la tierra prometida, conocida hoy en día como la tierra de Israel. Pero algo muy interesante es que esta tierra fue ratificada por Dios a Moisés. Ocurrió, y quizás la mayoría lo sepamos, de que los descendientes de Abraham, su nieto llamado Jacob, que era el hijo de la promesa, él tuvo 12 hijos, uno se llamaba José, Por diversas razones de la vida, José terminó en Egipto, y fue así como Dios lo multiplicó en Egipto a José. Y fue ahí como su padre y todos sus hermanos llegaron a pedir ayuda a José, quien era el segundo después de Faraón. Y José guardó a toda su familia por muchos años, y ahí el pueblo se multiplicó. Aparentemente, y según el relato de la palabra, 400 años fue el pueblo esclavo en la tierra de Egipto. Pero Dios se levantó a un hombre llamado Moisés, y el propósito que Dios puso en Moisés era que él sacara al pueblo de Israel y lo llevara a esa tierra prometida. En esta ocasión no solamente iban a andar 5 personas como en el antiguo tiempo: Abraham, Sara su esposa, Isaac su hijo, Rebeca la esposa de Isaac, y sus 2 hijos Jacob y Esaú. No, sino que ahora era toda la descendencia que se había multiplicado. Aparentemente eran quizás aproximadamente 1,500,000 de personas o más, contando a los niños, que iban a ir a esa tierra prometida. Por lo tanto, Dios levanta a Moisés y le dice: ve a Faraón, dile que es necesario que él suelte a mi pueblo para que ellos me vayan y me adoren en el desierto, y yo los llevaré a la tierra donde fluye leche y miel. Cabe mencionar que es la misma tierra en la cual Abraham llegó, y él estuvo como extranjero viviendo en esa tierra. Y en tercer lugar también, Josué fue aquella persona que Dios usó para conquistar físicamente esa tierra prometida. Moisés, conforme al relato de la palabra, él no entró en la tierra prometida, se quedó al margen de ella debido a un acto de desobediencia que él hizo delante de Dios. Pero verdaderamente dice la palabra que no existió otro hombre como Moisés, tan manso, tan obediente a Dios como él. Pero Dios entregó la misión de conquistar y tomar la tierra prometida a este hombre llamado Josué. Josué, un hombre aprendido por Moisés, fue enseñado en todo el carácter de este hombre llamado Moisés. Así que Josué, llegando a lo que nosotros hemos leído, fue la persona que conquistó la tierra prometida. Pero hermanos, avanzando un poco al hablar de la tierra prometida, deseo regresar a este hombre llamado Abraham. Abraham comprendió varias cosas, y una de esas cosas que él comprendió es que Dios le había prometido a él una tierra física. Y en Génesis capítulo 12, versículo del 5 al 7, Dios le prometió a Abraham lo siguiente. Dice la palabra: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Físicamente Abraham comprendió que esa tierra era de él y de su descendencia. Aunque él tal vez no lo pudo ver con sus ojos físicos, la multitud de gente que iba a salir de sus lomos, pero verdaderamente la promesa era veraz, y así se dio. Pero en segundo lugar, Abraham comprendió de que Dios le estaba llamando a una tierra celestial, a una tierra eterna prometida para él también y para toda su descendencia. En Hebreos capítulo 11, en el versículo 8, la palabra nos enseña esta verdad hermosa cuando dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, viviendo en la tierra prometida como un extranjero, él todavía esperaba una ciudad y una tierra aún mayor que esa. Seguramente él se refería, Dios había puesto en su corazón que más, él ya había comprendido el evangelio desde ese entonces. Él sabía de que había algo más allá de la muerte, y que había algo hermoso que Dios había preparado para él y para su descendencia. Porque dice claramente, él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Podemos fácilmente llamar esta ciudad que él esperaba, la Nueva Jerusalén, la cual cada uno de los que estamos acá esperamos de igual forma. Y viviremos con Dios, conoceremos a este hombre llamado Abraham, y a todos los patriarcas y a todos aquellos que Dios ha salvado a lo largo de los años. El versículo 11 también dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, o sea Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, que dice, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Abraham comprendió desde hace miles de años atrás que Dios le había prometido a él una tierra física y tierra que actualmente la podemos ver. Pero Abraham comprendió de que aún había una promesa mayor que esa, y era la tierra prometida, la celestial, la eternidad con Dios viviendo en la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, hermanos, pasando de la introducción a entrar a la parte de que deseo dejar la enseñanza, es que nosotros de igual forma, nosotros Dios nos ha prometido una tierra única, la cual es Cristo. Cristo en nosotros es la tierra prometida, a la cual ya hemos llegado, todos aquellos que han depositado su fe en Él para salvación, y que Él les ha hecho una nueva criatura. Nosotros estamos ya entrando a esa tierra prometida, pero Cristo mismo nos dejó una esperanza eterna, a la cual también nosotros esperamos ansiosamente vivir en Cristo con Dios para siempre, por los siglos de los siglos. O sea, la vida eterna con Cristo Jesús. Eso quiere decir que nosotros, en nuestro caminar, de igual forma, Cristo se convierte en esa tierra prometida, en esta vida físicamente. Nosotros ya vivimos en la Canaán espiritual, tierra donde fluye leche y miel, tierra donde ya no hay nada que pueda apartarnos del amor de Dios. Y también hay algo mayor, una patria celestial, la cual Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Y volviendo a este hombre llamado Josué, Josué fue el hombre que conquistó esta tierra físicamente de acuerdo a la promesa. Dios usó a Moisés para sacar al pueblo de Egipto, pero no fue Moisés quien entregó la tierra físicamente al pueblo, sino fue este hombre llamado José. Entonces deseo que hablemos el proceso de preparación en este hombre llamado Josué. Fue un proceso muy largo, y he aquí, deseo mencionar 5 pruebas las cuales Josué aprendió en un lugar llamado el desierto. Josué, juntamente con Moisés, aprendió todo eso de lo cual vamos a hablar, y que preparó su corazón para poder entregar la tierra prometida a todo este pueblo, pero por sobre todo preparó su corazón para ser agradable delante de Dios. En primer lugar, tenemos la prueba de servicio. A lo largo de todo el libro de Éxodo, Levíticos y Números, y aún Deuteronomio, encontramos esta frase seguido: Josué, servidor de Moisés. Josué, servidor de Moisés. Y en el capítulo 11 de Números, en el versículo 28, tenemos una frase en esta traducción Reina Valera muy, muy, muy linda, porque ahí logramos comprender lo que Josué era delante de Moisés. En el versículo 28 de Números capítulo 11 dice: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, impídelos. Lo que quiero llamar su atención es la palabra ayudante de Moisés. Es importante saber, mis hermanos, que Dios escogió a Moisés Ya lo tenía desde siempre en su corazón que Josué iba a ser esa persona, pero quizás Josué no lo sabía. Pero Josué salió de Egipto siendo un muchacho, siendo un joven, pero un joven lleno de fe. Pero el ministerio, el privilegio a Josué se le fue dado 40 años después. 40 años después que todo el pueblo erró vagabundo en el desierto, porque era necesario que todos los adultos murieran en el desierto para que la generación joven pudiese entrar en la tierra prometida. Pero Josué fue un servidor y ayudante de Moisés por 40 años. Un proceso en el cual estoy seguro que él aprendió a servir a su amo, a su líder Moisés. Él fue un ayudante, él hacía simplemente lo que Moisés le pedía que él hiciera. Pero en esos 40 años de servicio únicamente y de ser un guerrero de ejército, él aprendió la grandeza de ser un servidor. Él aprendió la grandeza de servir a los demás y no simplemente esperar el ser servido. La segunda prueba que vemos en el corazón de Josué es la prueba de la intimidad con Dios. Josué era alguien muy afortunado delante del pueblo de Israel. Y en Éxodo capítulo 24, en el versículo 13 y 14, la palabra del Señor dice lo siguiente: y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí, Aarón y Ur están con vosotros, el que tuviera asuntos acuda a ellos. Dice la palabra del Señor de que no había otro hombre como Moisés, que subía a la presencia de Dios y Dios se manifestaba de una forma especial a Moisés. Y dice la palabra de que ellos tenían una intimidad muy hermosa. Y no solamente eso, sino que a Moisés fue entregada la ley con la cual fue regida el pueblo de Israel. Y de igual forma la ley de Dios no cambia, es la misma hasta ahora. Pero en este pasaje vemos algo interesante. Dos veces estuvo Moisés sobre el monte Sinaí por 40 días. Esta es la primera ocasión la cual Dios llama a Moisés y le dice: sube al monte para estar conmigo. Y habían príncipes sobre las tribus de Israel, y también Aarón, el hermano de Moisés, era alguien muy especial. Pero vemos acá de que Moisés le dice a Aarón y a Ur, le dicen: ahí quédense ustedes con todos los príncipes. Pero el único que subió con Moisés a estar delante de Dios fue Josué. Josué no llegó a la cúspide justamente donde estuvo Moisés con Dios, pero sí él se quedó abajo, viendo todo lo que ocurría, seguramente escuchando la voz de Dios que sonaba como un trueno sobre el monte Sinaí y como fuego abrasador, dice la palabra, que se veía eso. Pero lo que quiero dejar en sus corazones es que Josué comprobó y pudo crecer en intimidad con Dios. La prueba de tener un corazón íntimo para con Dios, él lo aprendió en el desierto. Él aprendió ahí, él dijo: este es mi lugar. Y en Éxodo capítulo 34, versículo 11, se refuerza esta idea cuando dice la palabra: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, una vez más su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Este joven llamado Josué, este hombre, sabía que su corazón pertenecía ahí donde Dios estaba. Dios se manifestaba en el tabernáculo de reunión. Ahí es donde la columna, la nube, y en las noches la columna de fuego descendía y Dios hablaba con Moisés, y ahí estaba Josué. Él sabía de que no solamente era un servidor, sí un ayudante, sino que él tenía que saber, esta es lo más importante, la intimidad con Dios. Y fue ahí donde Josué aprendió la prueba de la intimidad. En tercer lugar, fue algo muy hermoso. Josué tuvo que pasar la prueba de la fe. La prueba de la fe. Cuando Moisés iba avanzando en ese peregrinaje hacia la tierra prometida, ellos llegaron aproximadamente en 3 meses. justamente a un lugar que se llamaba Cades Barnea, que estaba al sur de la tierra prometida. Era fronterizo a la tierra prometida. Moisés, Dios le dijo: haz algo, Moisés, envía a 12 espías que entren a la tierra prometida, que vean la tierra prometida y que ellos traigan un reporte a ti, así acerca de cómo es la tierra prometida. Moisés escogió a 12 príncipes de las tribus. Dentro de esos 12 habían dos hombres. Uno se llamaba Caleb y otro era Josué. Estos 12 hombres se fueron a esta grande misión. Y en Números capítulo 13 y 14 está la descripción de la misión de estos 12 espías. Y si yo les puedo contar esta historia, cuando ellos entraron a la tierra prometida, la vieron. Vieron los habitantes que estaban en la tierra prometida, vieron las ciudades que estaban en la tierra prometida, y también vieron que era tierra buena y que en esta tierra fluía leche y miel. Dios, estoy seguro que Él estaba probando el corazón de este hombre llamado Josué. Y esta prueba era una prueba de oro para Josué. Era la prueba de la fe. Él entró y cuando ellos regresaron a Moisés, imagínense ustedes, regresaron 12 hombres. Ellos traían sobre sus hombros frutos, traían uvas tan inmensas, imagino que eran sabrosas, de la tierra prometida. Ellos vieron todo ahí, pero 10 de esos espías le dijeron a todo el pueblo, Moisés y todo el pueblo: esa tierra es justamente como Dios nos las ha prometido. En esa tierra fluye leche y miel, pero hay ciudades fortificadas y hay personas altísimas que se les conocen como los gigantes, los hijos de Anac. Y esos 10 espías le dijeron a todo el pueblo: no podremos entrar en esa tierra. Después llegó el turno de Caleb y de Josué y ellos le dijeron: no le crean a nada de ellos. Dios nos ha dado esa tierra. Ahí hay gigantes y hay ciudades fortificadas, pero aquí no es que exista eso ahí. Aquí la realidad es que Dios nos ha prometido esto y nos lo va a dar. Josué y Caleb se levantaron y aún dice la palabra que rasgaron sus vestidos como señal de indignación por la incredulidad en el pueblo. Y Dios vio el corazón de estos dos hombres y de Josué y le dijo: grande manera este pueblo, Moisés, me irrita, su incredulidad me irrita, por lo tanto es necesario que todo el pueblo muera en el desierto, pero solamente Josué y Caleb van a entrar a la tierra prometida. Y dice la palabra del Señor en Números capítulo 14 versículo 30: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. El versículo 38 dice: pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida, fueron los únicos que quedaron con vida de entre los 12 espías, porque Dios mató a los demás 10 espías, a los incrédulos, de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Delante de Dios, la incredulidad es tremendo, más que cualquier otra cosa. Dios ama a aquel que le cree como un niño, pero el incrédulo verdaderamente no verá. El que cree verá, el que no cree no verá. Pero la prueba de fe llegó al corazón de Josué. Y también Josué salió aprobado en la prueba de fe. Imagínense ustedes, de 600,000 hombres adultos que salieron de Egipto, 2 hombres adultos entraron a la tierra prometida. Sus nombres eran Josué y Caleb. Todos los demás eran los niños que salieron de Egipto y que crecieron en el desierto. ¿Por qué? Porque era necesario erradicar la incredulidad y que entrara una generación de fe que le creyera a Dios. Cuarta prueba que Josué aprendió fue la prueba de la obediencia y de la sumisión. En Éxodo capítulo 17, la palabra en el versículo 9 y 10 nos dice: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, ¿qué dice? como le dijo Moisés. Peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Josué, y a veces hoy en día esto es visto como algo, como una debilidad, pero Josué simplemente era un hombre obediente. Josué era simplemente un hombre sumiso. Él hacía lo que Moisés le decía que él hiciera. Él estaba donde Moisés le decía que él tenía que estar. La prueba de la obediencia, el corazón de la sumisión, fue lo que Josué fue aprendiendo a través del tiempo en el desierto. Fue ahí donde él desarrolló un corazón obediente para con Dios, por sobre todo, y también para su amo, para su líder, Moisés. Constantemente en el relato, en Éxodo, en Números, ustedes podrán ver de que Josué hacía lo que Moisés le decía. Josué hacía lo que Moisés le pedía. Fue ahí donde él fue sometido a la prueba de la sumisión, a la prueba de la obediencia, y de igual forma Josué salió aprobado. Y en último lugar, la quinta prueba es lo que he llamado la prueba del propósito de Dios. Verdaderamente, y en Romanos dice la palabra de una forma muy clara, de que no es de aquel que corre ni de aquel que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Y de igual forma acá lo vemos claramente. Yo deseo que con mucha atención veamos lo que dice Números capítulo 27, del versículo 12 al versículo 20. La prueba del propósito de Dios. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte, Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebelde a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojo de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. O sea, de que Moisés ya estaba a punto de morir y él tenía que subir a este monte únicamente para ver la tierra por fuera, de lejos. Y en el versículo 15 dice algo muy hermoso. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, esta fue la petición de Moisés: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Ya vamos a leer la demás parte, pero deseo que veamos esto. Aquí no había preferencia. Dios no le dijo: Dios, ¿has visto tú a mi siervo Josué? Puede ser que él sea un buen hombre. No, él le dijo: Dios de los espíritus, Dios soberano que conoce todas las cosas, búscate tú un varón que esté después de mí, que pueda entrar, que pueda meter a este pueblo en la tierra prometida, que pueda ver esas promesas que tú has dado a todo este pueblo. Y el 18 dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Verdaderamente, hermanos, delante de Dios el que aprueba es él, no los hombres. Y esto es una realidad que debemos tener ahí en nuestro corazón. Lo que es de Dios es aprobado por él. Lo que es de los hombres no es aprobado por él. Y Moisés aprobó esta quinta y última prueba, en la prueba del propósito de Dios. Seguramente Josué únicamente era eso, un hombre de fe, un hombre obediente, un hombre que quería y anhelaba la intimidad con Dios, y un hombre que simplemente servía a Moisés. La verdad no lo sé si él en todo su tiempo en el desierto, él esperaba ser la cabeza de ese grupo de Israel que iban a entrar en la tierra prometida. Pero la realidad es de que en el último momento, cuando Moisés iba a fallecer, quizás ni Moisés sabía. Tal vez tenía alguna idea, pero en base a esa pequeña oración, él dijo: oh Dios, sé tú poniendo un hombre. Y Dios le dijo: Moisés, toma a este hombre, Josué. Porque él es, Él es este hombre. La prueba del propósito de Dios. La confianza de Dios es sellada por su palabra, en este caso, en este hombre llamado Josué. Gloria a Dios por su palabra, por el Antiguo Testamento y por lo que ha ocurrido en el tiempo antiguo, mis hermanos. Pero ahora deseo que llevemos esta palabra del Señor a lo que nosotros vivimos. ¿Qué implicaciones tiene esto con nosotros hoy en día? Si Cristo entonces, al habitar en nuestro corazón, se convierte en la tierra prometida, y nosotros de igual forma en esta tierra estamos en un peregrinaje que es el desierto, y que vamos caminando cada vez pregonando victoria en esa tierra que es Cristo en nosotros, espiritual y también física, y que una vez, en algún momento, nuestra esperanza se verá cumplida en la eternidad. Pero yo deseo mencionar acerca de que de igual forma, así como Josué fue preparado, de igual forma nosotros ahora en Cristo, al ya empezar y a saborear la tierra prometida, entre más conocemos a Cristo, más obtenemos victoria de esta tierra prometida en esta vida. Pero de igual forma, mis hermanos, debemos repasar cada una de estas pruebas que Josué, como ese hombre que lideró al pueblo de Israel, cada uno de nosotros podemos ser fácilmente comparables con ese hombre llamado Josué. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Nuestro fin es ser como Cristo. Esa es nuestra tierra prometida en esta tierra. No es obtener ningún tipo de posesiones que nos den renombre, nada de eso. Si el Señor le place, bueno, gloria a Dios. Pero el fin de nuestra vida en Cristo es ser como Él, aleluya. Ser como Él fue. Ser como Él obedeció al Padre en todo. Por lo tanto, en primer lugar, debemos comprender de que nosotros debemos de igual forma pasar por estas pruebas del servicio. Saber de que nuestra tierra prometida, la forma en la cual Dios nos aprueba, es sirviendo a los demás. Es simplemente viendo el bien de los demás más que el nuestro. Ayudando más a los demás que a nosotros. Y simplemente haciendo lo que las autoridades, en este caso Dios, demanda de cada uno de nosotros. Josué así fue. Fue un servidor. Fue un ayudante de Moisés. Eso fue todo lo que él hizo. Y de igual forma nosotros somos preparados nuestro corazón para obtener victorias constantemente y completas en Cristo Jesús. Somos preparados en esa prueba del servicio. En segundo lugar, de igual forma, Josué anhelaba estar ahí en el monte. Josué anhelaba estar en el tabernáculo. No hay otro lugar más hermoso que estar delante de la presencia del Señor cuando nuestro corazón está creciendo en fe por medio de una vida piadosa de oración. Ahí, hermanos, está gran parte de nuestra victoria, gran parte de nuestra herencia, que es la tierra prometida, que es Cristo. Gran parte está en tener intimidad con Él, en comprender qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, en comprender su propósito a nosotros, en renovar nuestra fuerza delante de Él, porque sin Él no somos nada y no podemos hacer absolutamente nada. Este hombre llamado Josué lo comprendió de primera mano. Yo aquí tengo que estar en el monte y yo aquí tengo que estar en el tabernáculo. No hay otro lugar donde yo tengo que estar. Ahí es donde yo tengo que estar. Y ahora en Cristo de igual forma. Hermanos, no hay otro lugar donde nosotros más anhelamos estar, sino únicamente en ese lugar íntimo delante del Señor. Ahí verdaderamente el Señor conforta, nos habla nuestra vida por medio de su palabra y Él aumenta nuestra fe cada vez más. En tercer lugar, la prueba de fe siempre llegará a nuestros corazones. La diferencia entre aquellos hijos de Dios victoriosos, aquellos nacidos de nuevo, aquellos cristianos que caminan en victoria, es porque tienen fe. El incrédulo no verá. De igual forma ahora, en nuestra vida que ya es Cristo en nosotros, verdaderamente aquel que afinca su corazón en las promesas de la palabra de Dios, que lo que es Cristo en nosotros, Él ya nos dio su victoria, hermanos. ¿Cuántos pasan viendo hacia atrás siempre el pueblo? De igual forma en el desierto: ¡Oh, Moisés! ¿Por qué nos trajiste a morir acá en el desierto? Ese era el pan diario cuando algo duro les ocurría. Siempre era ver hacia Egipto. En Egipto teníamos al menos un poco de agua. En Egipto por lo menos habían cebollas, ajos. Pero aquí no tenemos nada más que este maná que ya nos tiene cansados. Pero aquel que tiene fe sabe que no se quedará en el desierto, sino que hay tierra prometida. Y Josué pasó esta prueba, hermanos, y nosotros de igual forma. Por eso nuestra vida constantemente es pasada por el fuego de la prueba, para que simplemente la fe sea abundante y pueda crecer. Pero aquel incrédulo simplemente se quedará. Pero aquel que tiene fe, Cristo, tú has prometido eso, y yo te creo como un niño le cree a su padre, así te creo yo, Dios. Tú nos has dado esa tierra, hay gigantes, sí, hay ciudades fortificadas, sí, pero eso no es el punto de interés. El punto de interés es que tú has dicho que eso es nuestro. Aleluya. En cuarto lugar, la prueba de la obediencia o de la sumisión. Verdaderamente, hermanos, en nuestro corazón constantemente somos puestos a prueba en obedecerle a Dios. La rebelión es algo que muchas veces es casi imperceptible a nuestro corazón y a nuestra alma. Muchas veces la terquedad no la podemos aún ver. Por eso el Señor nos mete en esa prueba de la obediencia, de la sumisión, para simplemente, Dios, yo haré lo que tú me digas. Señor, yo deseo hacer lo que hay en tu corazón. Enséñame a hacer tu voluntad. Yo deseo hacer lo que tú quieres que yo haga. Y eso de igual forma nosotros, hermanos, somos sometidos constantemente a la prueba de la obediencia, de la sumisión a nuestras autoridades divinas, en este caso Dios, después a las autoridades donde, en la familia, donde nosotros trabajamos, en la iglesia. ¿Cómo está nuestro corazón? Muchas veces la rebelión únicamente puede ser sacada a luz por el Santo Espíritu de Dios. Por eso fue que David decía: oh Dios, ve en mí lo que hay, prueba mis pensamientos, prueba mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Por qué David le dijo ve si hay en mí? Porque a veces nosotros no nos podemos ni ver a nosotros mismos. Él le dijo ve si hay en mí, muestra que tu Santo Espíritu saque a luz, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Y esa es la misma, por mí la prueba de la obediencia y la sumisión. Nuestro corazón es: Padre, yo deseo que me hagas obediente y sumiso. Así como Josué, dice la palabra, él hacía lo que Moisés le decía. Esto tal vez es visto como debilidad, pero qué lindo es, mis hijos, que Dios diga: mi hijo hace lo que yo le digo. Aleluya. Y en quinto lugar, la prueba del propósito de Dios con respecto a nosotros. Mis hermanos, verdaderamente depende de Dios, de su gracia, de su misericordia, de lo que Él desea hacer con cada uno de nosotros. Por lo tanto, nuestra misión es rendirnos a su soberana voluntad. Decirle: Padre, aquí está, cumple conmigo conforme a tu propósito, haz conmigo lo que tú quieras. Eso fue lo que Josué seguramente hizo. Bueno, Dios me escogió a mí. Moisés le pidió a Dios que escogiera un hombre y Dios me ha escogido a mí. Por lo tanto, yo trataré de hacer lo que Dios me ha pedido que yo haga. Hermanos, de igual forma, la tierra prometida, que es Cristo en nosotros. Nosotros hemos venido a Cristo Jesús, y para obtener esa tierra prometida abundante, la cual es la vida que Cristo prometió para cada uno de nosotros, debemos aceptar el plan divino de Dios y la prueba del propósito de Dios. Por lo tanto, hermanos, y a manera de conclusión, la tierra prometida para nosotros, que es Cristo, que ya mora en nuestros corazones y lleva mucho fruto a nuestra vida. El fin de la tierra prometida, como el pueblo, era llegar a la tierra prometida, habitar ahí, comer de todos los alimentos que habían ahí, de todas esas bendiciones. Dice la palabra en Deuteronomio: ustedes cuando lleguen ahí se van a engordar, se van a multiplicarse. ¡Qué bendición! Van a comer algo que nunca han comido. Yo los voy a bendecir. Siempre caerá la lluvia, siempre tendrán que comer. Todo esto, ¿qué símbolo de Cristo es para nosotros hoy en día? Nos vamos a engordar espiritualmente. Siempre estará el maná para ustedes, siempre estará. Y el fin de la tierra prometida es ser como Cristo, alcanzar la plenitud de Dios en Él. Por lo tanto, mis hermanos, que ninguno de nosotros dejemos que haya incredulidad en nuestro corazón, sino decirle: Padre, verdaderamente prepara mi corazón para ir en pos de ti. La segunda parte básicamente será de cómo Josué conquistó esa tierra prometida, que es la misma forma en la cual nosotros conquistamos nuestra tierra prometida hoy en día. Esa manera de guerra y esa manera de batalla espiritual. Hermanos, que el Señor fortalezca nuestra fe, porque verdaderamente no hay nada mejor que conocer a Cristo. Buen Señor y Padre, ¿quién como tú, oh Dios, entre los dioses? Así te decía Moisés. No hay nadie como tú. Pero Padre, en esta noche, Señor, habla nuestro corazón y afinca tu palabra en nuestra vida, Dios mío, para creer verdaderamente, Señor, de que Cristo, tú eres nuestra tierra prometida. Ya no hay nada más, Señor Jesús. Aquel que está en Cristo lo tiene todo. Esta es la tierra prometida, no hay nada más. Eres tú en nosotros, Señor. Y el disfrute en esta vida de tu gracia y de tu misericordia. Aleluya. Ahí está nuestra libertad. Ahí está nuestra victoria. En la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Ahí está nuestra vida escondida en Cristo. Ahí está. Aleluya. Pero Padre, así como Josué aprendió tantas cosas, mientras esa promesa, tú ya habías dado esa promesa, simplemente era el proceso para que eso se diera. De igual forma, nosotros, Señor, tus promesas ahí están, Señor. Y para conquistarlas, tú nos estás enseñando, Señor, en esta vida tan hermosa. Padre, aquí estamos. Ayúdanos a servir, Señor. ¿Cuántas veces perdemos tanto tiempo, Señor, porque simplemente pensamos tanto en nosotros y no en los demás? Ayúdanos a servir, Señor, esa prueba de servicio. Ayúdanos a servir a los demás, Señor. A servir a aquellos que nos presiden, Señor. En el nombre de Jesús, hacer tu voluntad. De igual forma, Dios mío, pon un hambre y sed como nunca antes en nuestro corazón de buscar tu rostro. Padre, ahí en la intimidad pertenecemos, Señor. Ahí en el monte, ahí en el tabernáculo, donde pasaba Josué, ahí pertenece nuestra vida, oh Dios. Ahí delante de tu presencia, Padre, conociéndote más y más, que pongamos esa realidad en nuestro corazón, Señor. Que ya no veamos esta realidad como algo secundario, Padre, sino que dispongamos nuestro corazón, así como Daniel propuso y dispuso en su corazón buscar tu rostro. De igual forma, aleluya, Padre, dispongamos nuestro corazón para subir al monte y estar delante de ti, oh Dios. Es ahí, Padre, donde tú podrás hacer realidad el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tú nos pastorearás en lugares delicados, Señor Jesús. En pastos hermosos, Señor, nos harás descansar. Junto a aguas de reposo estarás tú, Señor. También enséñanos, Padre, a pasar la prueba de la fe, a creerte a ti más que a las circunstancias y más que a los hombres. A creerte a ti y a tu palabra, Señor. A lo que tú nos vas a decir en la intimidad, a lo que tú nos vas a revelar, Señor, en tu palabra. Mira estos 12 hombres que salieron en esta misión. De igual forma, todos los que estamos aquí estamos en la misión de la fe, de creerte a ti. 10 regresaron y entristecieron a todo el pueblo y lo contagiaron de incredulidad. Pero Dios, 2 creyeron. Padre, de igual forma, aquí habemos creyentes, Señor, que te creen a ti, que creen que tú puedes obrar, Señor, cosas hermosas, Señor Jesús. De igual forma, la obediencia y el propósito tuyo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a crecer en ti, Señor. Y esa forma conquistamos. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida.
entrego mi voluntad a ti, todo, todo lo que soy, Señor. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
Yo quiero más de ti, digamos.
Yo quiero más de ti.
Qué lindo, y habitar en tu presencia.
Y habitar en tu presencia.
Menguar.
Menguar para que crezcas tú.
Y cada día ser más como tú.
Más como tú.
Quebranta.
Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad.
Aleluya, a ti.
A ti.
Todo.
Todo lo que soy, Señor. Todo cuanto tengo es tuyo.
Yo quiero menguar. Una vez más.
Para que crezcas tú.
Aleluya, quebranta.
Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Entrego mi voluntad
a ti,
a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero mirar.
Una vez más, quebranta mi corazón.
Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad.
A ti, todo lo que soy,
todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar.
Digámosle, yo quiero menguar.
Para que crezcas tú.
Yo quiero menguar.
Yo quiero menguar. Para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, Señor Jesús. Padre, simplemente prepara nuestro corazón para vivir cosas como estas, Señor, que tú le has dejado en tu palabra. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Por la fe tú nos has entregado todas las promesas que nos has dejado en tu palabra en Cristo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Aleluya. No habrá demonio, no habrá Satanás que se haga el frente en contra de aquellos que están en Cristo Jesús. En todos los días de nuestra vida, como estuve con Moisés, como estuve con Cristo, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Simplemente levántate, fuérzate y sé valiente, porque nosotros tenemos un propósito eterno en la persona de Cristo Jesús. Oh Dios mío, gracias Padre. Gracias Señor Jesús. Gracias Padre. Gracias Señor mío, porque tú harás cosas hermosas en cada uno de nosotros. En nuestro espíritu, en nuestra alma, Señor, en nuestro interior. Cosas que nunca hemos visto veremos, Señor. Y de igual forma veremos tu gloria, Padre, cuando tú vengas en esa nube hermosa a arrebatar a tu iglesia, Padre. Y pronto está tu venida, Cristo. Estaremos contigo eternamente y para siempre. Aleluya. O si morimos, Señor, de igual forma estaremos contigo, Señor. Padre, gracias por tu hermosa palabra. Ponla en nuestro corazón, Señor, que sea una bendición a nuestra vida. Dios mío, gracias por tenernos en este momento acá. Te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor Jesús. Que nuestra fe se fortalezca, se vaya en aumento. Crezcamos, Señor, de una forma única y hermosa en ti, Padre. Que esta noche sea de mucha bendición ahí en nuestro hogar, en nuestra familia, Señor. Todo lo lindo que tú tienes para con nosotros. Gracias por tu libertad en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el Señor me les bendiga. Les invitamos el día de mañana en el servicio matutino a las 5:30 de la mañana, el sábado, el domingo, en las actividades de la iglesia. Y que el Señor me les bendiga.